Aleluya, el Señor les bendiga, hermanos. Bueno, reciban un saludo de la congregación en Uruapan, Michoacán, Casa de Oración y Alabanza, y el amor del Señor para todos ustedes. Bueno, vamos a presentar a mi esposa Silvia. Puedes ponerte de pie. Hoy me acompaña. El año antepasado no pudo venir, pero hoy está conmigo. Mi esposa Silvia, a mi hijo Rafa, Yoja, que ya le conoce, y mi hija Mayra, no la veo, tal vez está, entró allá con los jóvenes, ¿verdad? Ah, y está Mayra, ponte de pie, hija, para, ya también le conoce. Es bueno estar aquí, hermanos, gloria a Dios. Yo siempre sufro con esto. Le dije a mi hijo que si no había traído otro micrófono, pero esto es lo más moderno. Gloria a Dios por ello. Dios es bueno. Dios es fiel. Amén. Y hace 2 años estuvimos aquí y lo recuerdo con mucho gozo y teníamos muchas ganas ya de venir. También nos acompaña nuestro hermano Manuel Anaya junto con su esposa, nuestra hermana Bellanira, que ayer cumplió años. Pueden ponerse de pie, hermanos, que los miren, por favor. ¿Se pueden poner de pie? Gracias. Sus hijos, Emiliano, también ya se fue con los jóvenes. Bueno, ya todos sus hijos no están aquí, pero... es un gozo estar nuevamente con todos ustedes, hermanos. Me alegro mucho. Y quiero llevarlos a Filipenses, el libro de los Filipenses, en el capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, en el verso 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida del amor de Cristo. Aleluya, aleluya. Pablo escribe esta carta en su primer encarcelamiento, pero un común denominador tiene el apóstol San Pablo en su corazón, el gozo del Señor. Y hoy quiero hablar sobre Cristo, el modelo a seguir. ¿Y por qué es que Pablo dice en el verso 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo? Hechos capítulo 9, vayan conmigo por favor a Hechos capítulo 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, les trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Y él dijo, «¿Quién eres, Señor?» Y le dijo, «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». ¿Por qué fue la causa que el apóstol Pablo... Él decía, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pablo tenía un modelo que seguía, y era la religión judía. ¿Cuántos de nosotros tenemos un modelo? Pero Pablo tuvo un encuentro con el Señor. Y no solo le derribó a él, derribó su modelo. Derribó su estructura, derribó su religión. Cuando tenemos un encuentro con el Señor, Él derriba lo que está sobre nuestras vidas. Aquello que está en nuestra cabeza, aquello que nos gobierna. aquello que gobierna nuestro corazón. Y Pablo tuvo un encuentro con el Señor, y su encuentro con Jesús fue aquello que lo llevó a decir: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Cuantas cosas Pablo tenía en la prioridad de su corazón, en la prioridad de su mente, él dice, las he considerado como pérdidas, a causa o por amor del Señor. Y ciertamente aún estaba en un proceso, aún. No era tal la carta que escribió en segunda de Timoteo, cuando él entendía que era su fin. Estaba en un proceso. Y él dice, aún estimo, aún había algo que estaba siendo derribado. Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Entonces habla de aquello que estaba siendo derribado. Pero él ya decía, mi Señor. Porque cuando él fue derribado, la primera palabra, ¿se acuerda? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? Estás derribando aquello de lo cual yo consideraba que era lo mejor. ¿Quién eres? Soy Jesús, el Salvador, ¿verdad? Soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Te estás golpeando contra el aguijón. Yo puedo apercibir quitarme los zapatos y pegarme en una punta, ¿verdad? O mirar un alacrán descalzo y darle un puntapié. Y esa es la lucha que tenemos, en la cual seguimos aún resistiéndonos al Señor. Cristo Jesús como el modelo a seguir. El modelo perfecto para nuestra vida. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Hace casi 30 años iba camino a la ciudad de Tijuana y llevaba en mi mente el pasar a los Estados Unidos, el trabajar, el sueño, ¿verdad?, americano, el hacer riquezas. Había muchas cosas que en mi juventud yo estaba pensando y que me atreví a agarrar el camión y irme solo, joven. Había muchas cosas en mi mente, había muchas cosas en mi corazón, las cuales necesitaban ser derribadas. Pero yo decía en mi corazón, yo estoy bien, es lo correcto, hay que salir, hay que trabajar, hay que hacer aquellas cosas que los patrones, la cultura y el mundo nos ha enseñado. Y un año después, cuando conocí al Señor, el Señor me regresó. Primero me dijo, ponte en paz con tu madre. Y después el Señor, cuando me regresa, yo traigo dos maletas enormes. Y en esas dos maletas, en lugar de traer dólares, traía Biblias. Estaban llenas de Biblias, estaban llenas de Nuevos Testamentos, estaban llenas de folletos, de chic. Y cuando aduana revisa y me dice, ¿todo esto qué es? Tal vez esperando ver ropa, toda mi ropa. La mayoría la dejé, la tiré. Y lo traía algo en mi corazón. Yo iba a un campo y yo iba a cosechar dólares. Pero encontré la perla preciosa. Y cuantas cosas eran para mi ganancia. Cuántas cosas, hermanos. Transformó mi corazón, transformó mi vida. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y cuando yo regreso a la casa y mi madre me ve, pues se alegra, ¿verdad? Y me abraza y todos mis hermanos. Tenía un año que no hablaba yo en mi casa. Ellos me consideraban ya muerto. Y, Y cuando yo regreso y empiezan a ver mis maletas, en los primeros 3 días yo tenía como unos 8 jóvenes predicándoles dentro de la casa. Había cambiado el orden de mis prioridades. Drásticamente. El Señor transformó mi corazón. Y de pronto me ve mi madre con una Biblia, con testamentos, jóvenes de ahí de la colonia, predicándoles a Cristo. Y estaban como en shock. ¿Qué pasó? ¿Quién eres tú? No eres el que se fue. Llegué un poquito más morenito. Pero no eres el que se fue. Y no te comprendemos. Y de pronto, mi ganancia y el pensar, mi familia me va a recibir con los brazos abiertos. Cuántas cosas eran para mi ganancia. Y empecé a entender aquello que había sucedido en mi vida. Intentaba yo pasar a los Estados Unidos y probablemente intenté como unas 80 veces, no lo sé. Pero las mismas veces que el Señor no me permitía entrar y me regresaban y estaba en una congregación donde recibían gente que no podía pasar, con los que el Señor quería tratar. Y me iba en la madrugada cuando el pastor no veía y regresaba en la madrugada otra vez. Y me decía, ¿cómo te fue? Él sabía, yo pensaba que no sabía. Pero cada vez que regresaba me decía, aquí puedes estar y te puedes ir y regresar. Pero mientras regresas aquí tienes que congregarte. Y yo, hasta que el Señor un día oí el llamado, y pasé al frente. Ni siquiera sé por qué. Solo sé que algo estaba ardiendo en mi corazón. Y podría explicar que ni siquiera sé cómo nací de nuevo. Y diré, pastor, ¿qué le pasa? Pero hasta el siguiente día me di cuenta cuando estaba con un hermano que también pasó y de pronto el hermano estábamos trabajando en un mercado y va corriendo y me dice, hey, men. Ya no uso droga. Ya no se me antojó la droga. ¿Qué pasó contigo? Y yo le digo, ya no maldigo, estoy hablando bien. Algo pasó, algo nos cambió, no sabíamos qué había pasado. Pero el Señor había derribado aquello que considerábamos ganancia. Y yo decía, voy a trabajar y en cuanto pueda pago un coyote y me paso para adentro. Pero era una lucha que tenía con el Señor. Era una guerra que yo tenía. Estaba queriendo vencer y fui vencido por su amor. Y esas cosas que para mí eran valiosas fueron derribadas y nunca más en mi corazón quedó ese deseo. Pero un día el Señor me trajo. No les cuento, pero milagrosamente el Señor me dio mi visa. Ya es la segunda visa, creo, tercera, ya no recuerdo. Pero el Señor dijo, vas a pasar en orden. En mi tiempo, en su momento. ¿Qué cambió la opinión y mis prioridades? Mi encuentro con Jesús. ¿Qué cambió aquello que yo consideraba excelente? Mi encuentro con el Señor. Eso cambió todo. Cambió mi vida. Cambió mi corazón. Derribó mis expectativas, mis deseos, mis anhelos. Y aún estoy en el proceso. Aún estoy en el proceso rindiéndome al Señor continuamente en medio de las pruebas. Hoy más que nunca, iglesia, existe una necesidad urgente, un modelo a seguir. Dentro del pueblo de Dios. Porque el Señor hace días estaba buscando su rostro y me daba esa palabra. Cristo el modelo a seguir. Y yo dije, y me despertó y dije, ¿qué es, Señor? Un modelo a seguir dentro de su pueblo. Dentro de su pueblo. Las librerías están llenas, sus estantes. Hay diversidad de modelos para la iglesia. Luces de colores. Métodos. ¿Cómo hacer, cómo obrar, cómo enriquecer, mucho más que los números. A mí me regalaron un libro, prácticamente, me lo dieron de costo y me dijeron, mira, esto es lo moderno. Lo que está ahorita, a fulano le funcionó en tal país, a sutano le funcionó en Asia y lee el libro hace ya algunos años. Iba yo llegando a la ciudad de Uruapan y leí el libro y leí un modelo y leí otro y de pronto parecía como que el corazón se alegraba. Pero cuando terminé ese libro, me desplomé. ¿Qué es esto, Señor? Si yo sé que lo tuyo me trae paz y gozo al corazón. Y todo esto se oye y se ve tan bonito. Pero el Señor me dijo, yo no te traje eso. Y cuando llegamos a la ciudad de Uruapan, donde el Señor me llevó con la familia, hubo una división, la iglesia se había partido, se cerró el edificio y había un caos. Pero recuerdo que llegué y un pastor muy amablemente se me acercó y me dijo, hermano, eso es del Señor, hay que pelearlo. Y yo llegué y era alguien reconocido en la ciudad y me dijo, venga, lo voy a citar y vamos a ir a ver a un abogado. Y vamos a pelear eso. Y entonces los hermanos con los que yo llegué, ellos habían desde el principio trabajado en la construcción del edificio. Y recuerdo que yo lo acompañé. Y yo decía en mi corazón, ¿qué es, Señor? Esto parece algo legal. Es algo humanamente lo correcto. O espiritualmente hablando. Y fuimos con un abogado. El abogado me dijo, sí hay pruebas, todo. Fotografías, ha sido siempre iglesia, está bien, te voy a cobrar un porcentaje y cuando se recupere esto me vas a dar el 100%, el 10% de su valor. Y cuando yo llegué estaba un poco alegre, cuando salí de ahí me desplomé nuevamente. Y el Señor trabajando con mis motivaciones. Y entonces el pastor amablemente empieza a decirme las cosas que él me iba a ayudar a hacer y desinteresadamente, la verdad yo lo veía en él y emocionado y me decía, mira, vamos a hacer esto, aquello, lo otro, y traía sus llaves de un carro nuevo y al hacer así, pum, salen volando y estamos en un segundo piso y las llaves caen hasta el piso de abajo y él dice, espéreme pastor, voy corriendo, y se baja corriendo y el Señor me habla y me dice nuevamente, no te llamé a él. Me dice, renuncia. Y cuando él subió, y ya él me vio otro rostro, pero yo no le dije nada. Y hablé con la congregación y les dije, hermanos, el Señor me ha dicho que renuncie a esto yo. Si ustedes quieren continuar con eso, ahí está un pastor y está un abogado. Pero él me dijo que él me trajo por almas, no por tabiques. Así que yo decido renunciar. Y los hermanos lloraron. Había algo en su corazón, habían heridas, habían cosas que habían pasado, acababan de techar, habían cosas humanamente que habían hecho. Y aunque habían dicho que era para el Señor, pero hay cosas ocultas en el corazón. Engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón, y el Señor nos escudriña. Y hubo cierta confusión, pero un momento que dijeron, pastor, amén. Bien, vamos a hacer una oración, le damos gracias a Dios, porque ustedes lo hicieron para el Señor. Déjenselo al Señor. 9 meses después que renunciamos a ello, el Señor nos permitió un lugar para congregarnos. Y no solo nos permitió el lugar, nos permitió comprarlo, nos permitió de una manera increíble. Literalmente me estaban forzando a que comprara yo eso. No hay de aquello de que iglesia vamos a cooperar y vamos a comprar y vamos a hacer, sino que el mismo vendedor me decía, cómpralo. No, eso es muy caro, cómpralo, mira. Y yo le digo a mi hijo y estaba aquella presión y yo busco el rostro del Señor y el Señor me da su paz. Entonces, no aquello de que, Señor, está bien, voy a renunciar también a eso. El Señor me da su paz y el Señor provee todos los medios. Todos los medios. Y ahí estamos hasta hoy, gracias al Señor. Pero ¿cuántos métodos no hay, hermanos? Y cuando yo veo todo esto, unos dicen que el patrón son los apóstoles, otros dicen que son los reformadores, Martín Lutero, Calvino, Knox. Otros dicen que es lo moderno de la iglesia, las cosas frescas, las nuevas que Dios está dando. Algunos se atreven a decir que al el mundo le han funcionado cosas y entonces dicen es la empresa del Señor. ¿En verdad? Dicen, hermano, es la empresa del Señor. Y yo soy el empresario. Gloria a Dios. Y todo esto está corriendo por las ciudades, hermanos. Está corriendo como pólvora. Está corriendo. Y está uno escuchando aquí y allá. Un varón que ama al Señor se me acercó un día y me dijo, hermano, yo sé que usted trabaja con matrimonios y me gustaría preguntarle cuál es su estructura. Y me agarró tan así desprevenido. Y yo le dije, ¿cómo, hermano? Sí, ¿cómo le hace? Porque está cuando hace un evento veo que se llena el evento. Y yo no sabía qué contestar. Y me dice, dígame, ¿cómo es la estructura? Y empezó a hablarme de estructuras. Y yo le dije, el Señor me habló. Y el Señor me mostró lo que tenía que hacer. Eso estoy haciendo. Y se sintió conmigo. Nada más eso. Nada más. Un día el Señor me habló. Un día el Señor me mostró. Me dio una visión. Me mostró su visión. Y cuando yo llegué a Uruapan, solo eso hice. No procuré hacer nada más. Y ahí estaba la respuesta del Señor. Pero eso cuesta trabajo. Y cuesta entenderlo. Oír del Señor. No es algo que yo estaba buscando cuando el Señor me habló. Solo estaba yo buscándolo a Él. Solo estaba haciendo lo que creía que tenía que hacer cuando el Señor llegó a mi corazón, a mis oídos y me mostró aquello que en lo cual quería que yo le sirviera. Hace unos días estábamos en una reunión con unos pastores y llegó un pastor de fuera y empezó a hablar de muchas estrategias, de las cosas comunes que hablamos para servir al Señor. Las cosas a veces humanas que mezclamos y con lo cual queremos agradar al Señor, y empezó a hablar de muchas estrategias y entre ello hablaba de algo así como subir a un helicóptero, rociar la ciudad con aceite, y bueno, yo me preguntaba, ¿y qué será cuando se den cuenta y todos los carros estén manchados de aceite? Nos van a demandar, pero bueno, él era algo que él decía, ya lo hice en muchas ciudades en México, así que hay que hacerlo aquí. Esto es una guerra, dijo. Y hay que pelear la batalla. Y él agarró y dijo, fulano, sutano, mengano, y ustedes se juntan, hacen la estrategia y me avisan. Y yo estaba sentado, escuchando, en silencio. Y dice un pastor por ahí, que el pastor Rafa participe. Y yo, cállese, hermano, por favor. Y el hombre no hizo caso. Y no nos conocíamos muy bien. Y vuelve a levantar la mano y dice, que el pastor participe. Y yo, cállese, hermano. Y el hombre voltea y me dice, usted no ha hablado nada, diga algo. Y digo, no, prefiero no decir nada. No era algo que yo estaba oyendo del Señor. Y todos voltean a verme, y el hombre es reconocido en algunas ciudades en México, y hay mucha reverencia hacia él. Entonces, él estaba esperando que hablara y dijera algo valioso a su causa. Y preferí quedarme callado, y sé que molestó. Pero el otro pastor dijo, que él participe. Y dice, está bien pues, que él participe. Y lo dijo así como irónicamente, el sabio, el que participe. Y yo, mejor me callo. Y entonces yo platiqué con los pastores y les digo, ¿por qué no nos reunimos en la congregación? Está bien, hermano. Dije, invitamos un café, unas galletas, y había como algo apresurado. Por ahí alguna hermana dijo, ya, de una vez, ahorita, hagamos las cosas, para mañana, pasado. Y yo quería correr, la verdad. Había un trato del Señor en mi vida. Y cuando, poquito antes de ese día, al llegar, el Señor me muestra mi corazón y me dice, cállate. Y entonces cuando nos sentamos en la mesa y uno dijo, yo tengo esta estrategia. Y se oía muy buena oración. Okay. Y otro dice, yo tengo esta otra estrategia, trabajo. Otro dijo, yo tengo esta otra. Y el Señor me tenía callado. Y de pronto viene la voz así, el susurro apacible a mi oído. Y viene una palabra. Y cuando voltean a verme me dicen, hermano, ¿qué opinas? ¿Qué han oído del Señor? Fue la palabra. ¿Qué han oído del Señor? Y todos me ven y me dicen, nada. ¿Y usted, hermano, qué ha oído del Señor? Nada. ¿Y usted? Nada. Pero usted, me dicen, ¿usted sí ha oído? Digo, yo tampoco. Yo tampoco. ¡Qué vergüenza! Estamos preparando una estrategia para salvar la ciudad. Eso era lo que se estaba haciendo. Pero yo no había oído nada del Señor. De aquello que se estaba trabajando. Aquello por lo cual habíamos sido convocados. Tal vez diríamos en santa convocación. Aleluya. ¿Qué nos muestra el Señor? ¿Qué hay nuevo? No hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo bajo el sol. Y el Señor le dijo a Moisés y a Aarón que llévalo al tabernáculo, a la puerta, y hay que se espere 7 días. Pero no encontré yo respuesta. ¿Qué tenía que hacer Aarón en el tabernáculo esperando 7 días? La espera sacerdotal. Aquello que nadie como pastores queremos hacer esperar en el Señor. Decir, ¿qué dice, Señor? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Hasta qué punto tengo que depender de lo que tú me dices? Hasta el límite, cada día. Hasta el límite, cada día. Porque Él es lo eterno. Y nosotros estamos preocupados en hacer y deshacer y trabajar y obrar y siervos, siervos, siervos continuamente. Pero el siervo no sabe lo que hace su Señor, el modelo. Ni lo entiende. Y entonces digo, Señor, yo quiero ser tu amigo. A los hijos de Israel les mostraste tus milagros, tus maravillas, pero a Moisés tus caminos. Yo quiero aprender. Pero hay que esperar. Pero hay que continuamente dejar que el Señor nos meta en el lagar y nos derribe. Y aquellas cosas que consideramos valiosas, de pronto hay que reconsiderar y esperar en el Señor. Y ha sido parte de mi aprendizaje. Cuando el Señor me pone en el lagar y me dice, cállate, que se siente el hombre y calla, por si el Señor tiene esperanza. Aleluya. Hay un modelo. Yo no había escuchado nada. Pero por lo menos dije, hermanos, hay un modelo. Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17. Verso 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oír. Este es mi Hijo amado, en quien tengo, en quien me complazco. Escúchenlo a Él. A Él, óiganlo. No a los libros, no a las cosas, no a los métodos, no a la cultura, no a aquello que ha funcionado en el hermano de la iglesia de la esquina. A Él oír. A Él escuchar. Y el Espíritu dice, si oyeres hoy, 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 su voz. No endurezcas el corazón. Hoy. No aquello por lo que viví en el pasado. No miréis las cosas del pasado, ni cosas antiguas traigáis. No los métodos aquellos. Si oyeres hoy su voz, uno espera. Requiere, hermanos, quebrantamiento. Quebrantamiento. Yo no veo otra cosa. Quebrantamiento. A Él oí. Y decían los pastores, ¿qué hacemos, hermanos? Digo, vayamos a Crónicas. Segunda de Crónicas. ¿Sabe a lo que me refiero? Segunda de Crónicas. Capítulo 7, verso 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Si se humillaren. Y hay algo aquí, hermanos amados. Estábamos sentados el pueblo de Dios. Y estábamos, entre paréntesis, meditando cómo podría humillarse la ciudad de Uruapan para conocer a Jesús. Yo digo, hermanos, si nosotros no estamos humillados, tal es el sacerdote, es el pueblo. No debiéramos primero limpiar nuestro corazón, ni siquiera buscarlo con una actitud, Señor, somos tus hijos. No debiéramos primero abrir la puerta del arrepentimiento para nosotros y limpiar nuestro corazón y permitir que el Señor nos derribe. Y Él murió por esta ciudad. Él sabe. Y Él ama más la ciudad que nosotros mismos. No nos equivoquemos. Si se humillare mi pueblo, ¿por qué no nos humillamos? ¿Por qué no buscamos al Señor? Y me dice, ¿qué hacemos, hermano? Pues vengamos otro día. Hay tantas cosas que hacer y entonces cada quien ve su calendario, ¿no? Déjeme ver, hermano, a ver qué día tengo yo tiempo. Les digo, ¿qué tanta prioridad tenemos por esto? Si en verdad estamos creyendo o queremos solo hacer sin llegar a ser. Queremos obrar sin ser esencia, sin ser vida. Queremos darle vida al pueblo, al mundo, si la vida no está en nosotros fluyendo. Y entonces el Señor obró en nuestros corazones. Y nos vimos un día y dijimos, ¿qué hacemos? Dijo, alguien decía, hay que organizar un plan. De tal hora a tal hora oramos, de tal hora platicamos, de tal hora el café. Y un plan. Y volvemos siempre a lo mismo. Una estrategia para que el Señor vea nuestro orden y pueda venir y nos visite. Y la verdad es, gracias a Dios, que no fue así. Él tenía su plan. Y nos permitió humillarnos. Y tal vez la pregunta que usted tenga, hermano, ¿oyeron algo del Señor? ¿Era necesario que el Señor nos hablara? Pensamos que sí. Pero era la espera que el Señor quería. Y el Señor nos habló. El Señor, Dios ha hablado de muchas maneras. Dios sigue hablando. Lo oía hace días. Nuestro corazón y nuestro oído está sordo. Pero Dios sigue hablando de muchas maneras. El Señor habla continuamente. Pero nosotros no queremos oír. Mi pueblo no quiere oír. Le dijeron, Moisés, ve tú al monte y tú habla con Dios. Y nosotros, lo que tú nos digas, eso hacemos. Te oímos a ti, pero no queremos oír al Creador. Sigue siendo nuestro corazón. El domingo queremos oír lo que tiene Dios a través del hombre. Pero entre semana no queremos oír la voz de Dios. Hay demasiada actividad en nuestro corazón. Demasiada ocupación. Marta, Marta, afanada estás. Con muchos quehaceres. ¿Somos la Marta afanada o la María a los pies del Señor? Cristo es el modelo a seguir. Él es el modelo. Aleluya. Juan capítulo 8, en el verso 12. San Juan capítulo 8. Otra vez Jesús habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y en el verso, en el mismo capítulo, en el verso 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Cuál es el modelo a seguir? Jesucristo. ¿Cuál es el modelo que estamos siguiendo hoy, hermanos? ¿Cuál es el patrón que hoy estamos siguiendo? Aleluya. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. En el principio era el Verbo, en el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. El que es de Dios oye la palabra y espera en la palabra y espera en el Señor. Aleluya. Salmo 97, mire lo que dice el Salmo 97. En el verso 8, oyó Sión y se alegró. Y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron por tus juicios, porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Cuidado de buscar la luz sin la justicia. No hay paz para los malos. Y cuando estamos como ciegos, a tientas, buscando la paz de nuestra ciudad, buscando la tranquilidad, buscando el sosiego, buscando que el Señor quite toda esa violencia que está inundando nuestras ciudades con tanta iniquidad, sin la justicia de Dios, sin el modelo divino. Hacemos, deshacemos. Fulano dijo, en tal ciudad, en tal país, a fulano le funcionó. Pero cuando buscamos hacerlo sin la justicia de Dios, dice, luz está sembrada para el justo. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Si el grano de trigo cae y no muere, queda solo. Pero el grano de trigo cayó y murió. Y hasta hoy ha dado fruto. Y aquel nazareno y aquel carpintero que por tanto tiempo ha sido rechazado, aún sigue dando fruto en todas las naciones. Aún esa luz está sembrada para el justo. Aleluya. Para el justo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del modelo. Aleluya. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Queremos paz en la ciudad, ya hay un modelo. No hay tal de aquello que vamos a buscar, qué novedad tiene Dios para nosotros. Qué luz de neón hay que poner en la iglesia para que las personas vengan, para que vean aquello bonito, aquello que es llamativo. ¿De qué color le vamos a pintar afuera? ¿Fosforescente? ¿Amarillo? ¿Rosa? Hay una luz que está sembrada. Aleluya. Pero no es en el edificio, es en cada corazón de aquellos que hemos encontrado un día la justicia a través de Jesucristo. Aleluya. Existe un modelo ya sembrado en la tierra. Existe un modelo. Aleluya. Gloria al Señor para justificar nuestra ciudad. ¿Por qué buscar otro modelo? Porque hay tanta actividad en el corazón, tantas cosas en la mente, aunque religiosas no son sembradas. Traemos patrones de nuestros padres, traemos patrones de nuestra cultura y dicen, no, yo soy mexicano. Traemos patrones de nuestra religión. ¿Sí o no es cierto? El Señor tiene que venir y derribar aquello que fue sembrado, no como la luz sembrada para el justo, sino las tinieblas que fueron sembradas con propósitos perversos en nuestro corazón. Aleluya. Jesús es el grano de trigo, el que murió por la ciudad. ¿Sabe cómo salvarla? ¿Por qué le vamos a enseñar al Señor cómo salvar Miami? ¿Cómo le vamos a enseñar al Señor? ¿Qué tenemos que hacer para salvar Miami? Él sabe lo que tiene que hacer. Él sabe a quién va a usar. Él tiene su tiempo. Y tiene su corazón sobre Miami. Y tiene su corazón sobre Uruapan y sobre Perú y sobre Puerto Rico y sobre Costa Rica y sobre cada ciudad, cada pueblo, lengua y nación. Aleluya. Pero hay luz sembrada para el justo. Hay un tiempo. Hay una visitación. Y entonces cuando no tenemos de pronto ese sentir, Señor, no he escuchado de ti. El Señor dice, hay un modelo. Salmo 119. Salmo 119. Ciento cinco. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Hay un camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra de Dios, aleluya, es lámpara a nuestro caminar. Y cuando de pronto parece que no escuchamos la voz audible del Señor, entonces vamos a la palabra. Y escudriñamos la palabra y buscamos la palabra. Pero yo digo, esperamos en el Señor. Y decimos, háblame, Señor. Háblame, que tu siervo oye. Dispongamos nuestro oído, dispongamos el corazón. Aleluya. Aleluya. Cuando uno va a otras iglesias y no digo en este lugar, pero en México uno escucha, hermanos, queremos un avivamiento. ¿Ha oído eso? Queremos un avivamiento. Y cada uno dice, un avivamiento, y a veces pensamos que el subirle al volumen del amplificador es un avivamiento, ¿verdad? Y que de pronto llegan algunas almas a la iglesia, es un avivamiento para aquel que conoce a Cristo, aquel que ha nacido de nuevo, que ha tenido una experiencia con el Señor. Pero dicen, pastor, pero un avivamiento masivo, aleluya. Pero fuera del modelo establecido. Queremos manipular, queremos hacer aquello que el Señor diga, bien, buen siervo fiel, hiciste las cosas a tu manera, muy bien. Queremos un avivamiento a nuestra manera. Efesios capítulo 4, en el verso 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, propósito, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de su cuerpo, del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad meta de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, el modelo de Dios, Jesucristo. El modelo de Dios a seguir. Aleluya. Para que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Un día estaba llegando a visitar a una persona y tenía algún tiempo de no verla y de pronto, al llegar lejos de la ciudad, algunas 2 horas de camino, y había un problema entre la pareja, y les digo, hermanos, ¿qué es lo que pasa? Y me dice, bueno, mi esposa ya se quiere divorciar. ¿No? Y le digo, ¿y por qué se quiere divorciar, hermano? Es que yo vi en la televisión que el pastor fulano dijo que me podía divorciar. Aleluya. Vio en la televisión. Y en otra ocasión tenía su caja con cuadritos de papel periódico porque se iban a convertir en dólares por la fe. Terrible, hermanos. Pero hay tantas barbaridades que se escuchan por la televisión. Yo no sé aquí, pero está pasando en México. Tomó un modelo. Y dijo, le digo, probablemente el pastor ese está divorciado. Pero no es el modelo. El Señor dijo que al principio no fue así. Varón y hembra los llamó el Señor. Y dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Gracias a Dios, hasta hoy sigue casado. Hay un modelo a seguir. No es aquello nuevo que hoy el Señor trajo una nueva revelación. Y en esa nueva revelación el Señor me dijo. Ya estaba escrito. Mateo 19, Marcos 10. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Aleluya. Un modelo. Un modelo a seguir. El modelo de Dios. El Señor, hermanos, nos ha dado la llave. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Predique a Jesucristo. Ha sido una confrontación al principio en la iglesia, hoy ya no es así. Cuando empezamos a decir, hermanos, aquí no predicamos una religión. No traiga a la gente a una religión. Llévelos al Señor. Hábleles no de casa de oración, hábleles de Jesucristo. Porque en ningún otro hay salvación, pues no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Ya hay un modelo a seguir, ya hay un patrón, ya hay una piedra fundamental que no debe ser cambiada. Aleluya. Y el modelo continuará. Gloria al Señor, gloria al Señor. Cristo, hermanos, el mejor modelo de evangelista. ¿Se acuerda su primera predicación registrada en la Biblia? Arrepentíos. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Predico a Cristo y predico el arrepentimiento. ¿Cuántas cosas llegué yo a sufrir en mi corazón al escuchar tantos modelos, hermanos? Que si usamos la música de esta manera, los jóvenes serán atraídos. Que si ponemos aquello en las puertas, en las entradas, anunciamos, ponemos luces de tal manera dentro de la congregación y los jóvenes les gusta el ambiente. Oíamos con un hermano, yo creo que recuerda, ¿verdad? Nuestro hermano Manuel, perdón que lo tome en cuenta, pero oíamos a un ministro, no sé de qué, pero decía, yo traje la decimos allá disco, no sé cómo dicen aquí, donde van a bailar los jóvenes y en el mundo, ¿verdad? Y traje la disco a la congregación para que los jóvenes ya no bailen allá afuera, pero con la música del mundo, y que los hombres, los jóvenes bailen donde los podamos ver, pero que no bailen allá afuera. Y estábamos ardiendo en celo. Hice un evento en la congregación y puse luces de tal manera para que los que grafitean afuera, mejor grafiteen adentro. El modelo. Y yo preguntándome en mi corazón entonces, ¿qué hizo el Señor? ¿Por qué tienes que hacerlo tú? ¿Dónde está la obra redentora de Cristo? ¿Por qué tenemos que ayudarle? Y muchas cosas vienen a mi corazón. La falta de su presencia. Entretenimiento. Entretenimiento. Modelos humanos, seculares, humanistas al corazón del hombre para dar hijos carnales. Pero nada de aquello que transforma, que tiene que ser derribado, que tiene que entrar en el lagar, que tiene que ser quebrantado para conocer el modelo del Señor. Aleluya. Cristo el mejor evangelista. Imitémosle, hermanos. imitémosle, prediquémosle. No hay otro modelo, no hay otro nombre dado a los hombres. No hay otro. El Pablo que cambió sus prioridades para seguir el mejor modelo, dijo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío, primeramente, ¿verdad? Y después al griego. Para salvación hay un modelo en el cual tiene que continuar, hay un modelo a seguir, y ese modelo es el Señor. El poder está en tu boca. Abre tu boca, dice el Señor, yo la llenaré. Abre tu boca, aleluya. Predicarlo a Él. Las prioridades que cambiaron a Saulo nos cambiarán a nosotros cuando sigamos ese patrón. Dos cosas para desafiar en nuestras vidas, hermanos. ¿Cuáles hasta hoy tus prioridades? ¿Qué estaremos pensando al salir de aquí? ¿La comida? ¿Qué haremos cuando termine el seminario? ¿O fue un buen tiempo? Pero hay muchas cosas que dejé pendientes. Fue un buen momento, tomé mis notas, hice mis cosas, cumplí con el Señor, el pastor. Ya el Señor ya vio lo que hice, mi sacrificio, pero bueno, Marta tiene muchas cosas que hacer, importantes. El Señor ya me conoce, ya sabe y soy responsable. ¿Cuál es la prioridad en nuestro corazón y en nuestra mente en este momento? Si oyeres hoy su voz, si oyeres hoy su voz, ¿cómo está nuestra búsqueda con el Señor? Nuestra intimidad con el Señor como prioridad. Como Marta afanada o como María, decía al principio, a sus pies. En sus muros, en sus atrios. Una cosa he demandado y esta misma buscaré. Y decimos, y yo lo entiendo, es todo en la gracia del Señor. Pero veo que hay una parte que el Señor le ha dejado al hombre. Una cosa he demandado al Señor. Ahí está la gracia. Pero está a buscar. Hay un paso para dejar la pereza, para dejar indolencia, para dejar apatía a lo que el Señor nos está llamando. Y nadie toma para sí esta honra, sino aquel que es llamado. Hay un paso, hay algo que en lo cual el Señor nos es permitido en su gracia dar ese paso. Como cuando el Señor nos llamó y dimos ese paso. Y decimos, todo es el Señor y yo lo digo amén. Pero hay una parte de esa voluntad que el Señor nos permitió. Y hay quien dice, no, no doy el paso. Mejor espero a que el Señor después si quiere volver a llamarme. Después si quiere usarme. Pero el Señor ha hablado de muchas maneras. Y sigue hablando el Señor. ¿Por qué esperar que nos esté hablando? ¿Cómo? Número dos. ¿Cómo está nuestro evangelismo personal? ¿Cómo está? ¿Hay algo en el corazón que está ardiendo dentro de nosotros? ¿Cómo está? Y es una propia confrontación a mi corazón. Cuando el Señor me llamó, ni siquiera el pastor, aún recuerdo su nombre, Jorge Castellanos, ni siquiera me preguntó o me dijo, te voy a dar un método para evangelizar. Ni siquiera eso. Me dijo, vas a estar un año en un instituto aquí. Está bien. Y me dijo, un domingo de pronto nos llamó a algunos de los hermanos que nos acabamos de convertir. Y me acuerdo que me dio un puñado así de folletos, de esos de chic. Y me dijo, tenga hermano. Y digo, ¿y qué hago con esto? ¿A quién se lo reparto? Sálgase a la calle y repártalos. ¿Y qué le voy a decir a la gente? Díganle lo que Dios hizo con su vida. Y entonces me salí a la calle y tomé un camión al centro, que de donde estábamos en la Ciénega eran 14 kilómetros al centro. Y Y recuerdo que al subirme al camión, el Señor empezó a arder un fuego en mi corazón. Y entonces traía un Nuevo Testamento, Gedeones, y empecé a alzar mi voz. ¡Arrepentíos! Y esos camiones en Tijuana son como unas salchichas largos. Y tenía que gritar fuerte y empecé a predicar al Señor. Y algunos dijeron, ¡cállenlo! Pero se paró el chofer y dijo, ¿se calla usted o se baja? ¡Aleluya! 14 kilómetros predicando al Señor Jesucristo y llevando folletos y repartiendo a la gente. ¡Aleluya! Así que cuando llegué al centro, allá a las zonas feas de ahí de Tijuana, ya no tenía folletos. Pero me fui ahí donde había jóvenes tirados y el Señor me recordó una vez de dónde me sacó. De dónde me sacó. Y llegábamos, recuerdo que después el pastor me tomó tanto aprecio que llegaba en la tarde yo emocionado, ya voy a descansar y me voy a acostar. Y me decía, no, hermano Rafael, usted me acompaña, nos vamos a la OTA y voy a llevar películas y usted predica. ¡Aleluya! Y no había de pronto un método donde él me estuviera preparando. No era el momento todavía, pero sí me preparó. Pero él me dijo, predique lo que el Señor hizo con usted. Ese es el modelo. Aquello que le fue dado y no le será quitado. Y entonces él terminaba la película y yo empezaba a predicar a los cholos y a esa gente así tatuada. Y muchos se convirtieron para la gloria del Señor. Ahí está el modelo. Pero muchas veces tengo que arrepentirme y digo, Señor, ¿cuántas veces nos salimos del modelo? Y de pronto la iglesia está pasiva, indiferente, apática y muchas veces hasta desanimada. Porque no hay mucha actividad en la congregación, porque no hay mucho picnic, porque no hay muchas cosas, o porque el picnic no me gustó, la comida estaba de esta manera, dieron carne que a mí saben, las hermanas que no me gusta y todo aquello que se sale del modelo. ¿Cómo está su evangelismo personal? ¿Cómo está el mío? El modelo. Predique a Cristo. Y el arrepentimiento. Aleluya. El mundo necesita una identidad con su Creador. Por eso están buscando tantas cosas. Por eso los centros comerciales, el cine, la televisión, tienen tanto, decimos allá, pegue. O sea, ¿cómo está funcionando? Porque hay un vacío en el corazón de la humanidad, de una identidad con el Hijo de Dios. Hay un vacío en el corazón. El mundo necesita su identidad y el mejor modelo es Cristo, nuestro modelo de amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, fíjense, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo, unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está el mejor modelo de evangelismo. De tal manera Dios amó. La gente necesitada de una identidad del amor de Dios. Y yo me preocupo, y a veces digo, hasta aún en los matrimonios, el esposo o la esposa necesitada del amor de su esposo, pero la realidad es que necesita el verdadero modelo. Cuando le está pidiendo al esposo, dame más amor, debiera de ir al verdadero modelo y preguntarle al verdadero esposo, Señor, aquí estoy yo, llena mi necesidad. Nuestro modelo de perdón, el Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús, el mejor modelo del perdón. ¿Cómo perdono? A veces alguien se acerca y dice, ¿cómo perdono? Jesús, el mejor modelo en la cruz, martirizado, linchado, diría yo, crucificado, a punto de morir diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben, mire hermano, no saben lo que hacen. Jesús es el mejor modelo de perdón y el mejor modelo de paz. Jesús, el mejor modelo de paz. El mundo está en guerra y no hay paz para los malos, pero hay un modelo a seguir. Él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, y no la doy como el mundo la da. Y Él dice, no se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hay un modelo ya preparado para nosotros. Voy pues a prepararlo. Hace 2000 años el Señor dijo eso. Hoy está preparado ese modelo. ¿Cuál es el modelo de evangelismo que tiene, hermano? Aleluya. Pongámonos de pie.